La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estamos charlando en nuestras últimas semanas con Claudia Reyes acerca de cómo nuestra personalidad afecta nuestra relación con Dios y con el prójimo. Bienvenida, Claudia, nuevamente a este espacio.
Hola, y vamos a hablar hoy de, es como intentar nosotros desde nuestro lugar, porque se acuerdan que veníamos hablando de las diferentes máscaras de la personalidad o de cómo nos relacionamos, nuestras características de personalidad que generan determinados vínculos y también cómo eso afecta nuestra relación con Dios.
La personalidad ha sido históricamente, uno no conoce mucho como tú todo el tema de definiciones, pero inicialmente las máscaras eran como una asociación entre personalidad e individuo.
Sí, en realidad nosotros somos un poco, a mí me gusta ver más la personalidad como si fueran diferentes características que se despiertan en el vínculo con otro, bien, ¿no? Bien. Pero siempre se veía la personalidad como algo más rígido, como algo que uno traía de lo hereditario, de la familia, y que además luego con los componentes sociales, históricos, se iba nutriendo determinados aspectos históricos. Ahora, a mí me gusta más pensarlo como, y como creo que más lo va viendo la psicología más moderna, que es que en realidad nosotros somos según el tipo de relaciones que se nos van presentando en el entorno, y que la verdad es que una persona que puede ser muy rígida en determinados ambientes a veces muy es muy flexible en otros. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo puede ser que esta persona funciona de esta manera acá y en otro lado? Y en realidad la personalidad es la misma, pero es cierto que hay determinados componentes que son más característicos de nuestra manera de ser, que son como más estables, ¿no? Y que tienen más que ver con esto de nuestra personalidad.
Y son los que dominan, en definitiva.
Son los que claro, son los que estructuran más, los que más arman el cuadro, digamos, de lo que nosotros vemos y lo que los demás ven de nosotros.
Entiendo.
Ahora, hay también que entender que nosotros nos vemos de una forma, el entorno nos ve de otra, y a veces hay también aspiraciones, o sea, lo que yo quisiera lograr de mí es otra cosa.
Entiendo.
Y una buena conexión entre todo esto creo que genera una estabilidad emocional. O sea, si hay una buena conexión entre lo que yo soy, lo que quiero ser y lo que los demás ven, entonces, bueno, hay como un mejor ajuste. Pero a veces lo que yo siento que soy y lo que los demás ven o lo que yo muestro está muy distanciado. Y a veces lo que aspiro está más distanciado todavía, y entonces eso genera muchos conflictos. Y creo que esa es una de las razones por las cuales las personas se ponen máscaras, porque se defienden de lo que están transmitiendo. No quieren que los demás vean lo que ellos sienten, por ejemplo, la vulnerabilidad, el temor, y van dando mensajes a través de su conducta para que las personas vean determinadas cosas, o están tratando de relacionarse. Por eso yo pienso que están vinculado a la relación nuestras conductas, que muchas veces cambiando de relación cambiamos también de conducta. Bien. Por eso es importante trabajar también con las relaciones. Y un poco el enfoque de hoy es ¿no? Desde nuestras características más estables o menos estables, lo que podemos cambiar y lo que intentaremos ir cambiando, también colaborar en que los demás puedan generar vínculos con nosotros que sean sanos. Y esto es un poco mirar la máscara como una defensa. O sea, que estas características de nuestra personalidad, por ejemplo, si yo soy dependiente, o si soy autoritativo, si soy más histriónico, o las diferentes características que vimos, más escrupuloso, si estas características están generando vínculos sanos con mi entorno, con Dios, con mi familia, o si son áreas a las que yo debería prestar atención y empezar a trabajar. O si las características que tiene alguien con la persona con la que yo me estoy relacionando, alguien de mi familia o de mi iglesia, tal vez no seré yo que estoy generando que esa persona responda de tal o cual manera. Yo creo que es una buena pregunta en primera instancia que nos deberíamos hacer. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se relaciona con alguno de sus hijos, por ejemplo. Y resulta que este niño o esta niña, adolescente, joven, responde de una forma agresiva. Y uno dice, ah, sí, porque entró en la adolescencia y ahora en la adolescencia es difícil. Yo eso lo escucho bastante frecuentemente, ¿no? Entró en la adolescencia y qué sé yo, y bueno, y está como respondiendo agresivamente, qué sé yo. Y bueno, está bien, puede ser, sí, porque las hormonas van cambiando y los niños van cambiando y se van van tratando de, hemos hablado de eso, ¿no? Confrontarnos porque se van afianzando y van fortaleciéndose. Pero, ¿y no será que nosotros estamos haciendo algo también que provoca esta conducta en nuestros hijos? Tal vez están reclamando espacio que no estamos cediendo porque no les estamos viendo que están madurando, que están creciendo.
Porque están en otra etapa.
Claro, no estamos reconociendo. O tal vez estamos teniendo un problema de pareja y nos distraemos con la conducta de nuestros hijos para no enfrentar el problema de pareja, cosa que hemos hablado también en estos programas. Entonces, preguntémonos en primera instancia, bueno, ¿será que el problema está del otro lado o será que yo estoy planteando un tipo de relación que no es adecuada? O sea, ¿será que mi esposo es tan autoritario o yo soy muy dependiente? ¿No será hora de pararme y decir, bueno, no voy a preguntar todo, voy a empezar a tomar decisiones, voy a colaborar, voy a ayudar en esta relación de pareja? O sea, empecemos a preguntarnos acerca de nuestra propia conducta en vez de preguntarnos sobre la conducta de los demás. Que en general es lo que hacemos. Cuando detectamos un problema, por ejemplo, en la familia, en la iglesia, en el entorno, lo primero que hacemos es decir, a ver, ¿qué está pasando en el entorno que genera esta dificultad? Y no nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo que alimenta este problema? Entonces, es una buena pregunta, y tome nota si quiere para recordar. Y pregúntese, ¿qué hago yo que genera este problema? ¿Por qué cada vez que yo le hablo a tal persona me habla mal? ¿No será que yo hago algo que hace que esa persona me hable mal?
Claro.
¿No será que planteo la...? Yo siempre cuento que en mi casa yo decía, daba una orden. Bah, yo creía que daba una orden. Entonces yo decía, si cuando ustedes puedan, o si quieren, creo que era que decía, si quieren tal cosa, hagan tal cosa, mis hijas, ¿no? Si quieren levanten la mesa, por favor. Eso era una orden. Eso no era una orden. Eso era, no sé, una expresión de deseo, ¿no? Obviamente mis hijas me miraban y no hacían nada. O sea, si quieren, no quiero, entonces no lo hago. Y un día las miro y les digo, pero es una orden. Y fue muy interesante porque cuando ellas me miraron con asombro, yo me di cuenta que nunca había dado la orden.
Claro.
O sea, yo no daba órdenes, no sé qué
sugería,
hacía, no sé qué hacía. Era una cosa muy rara lo que yo hacía, pero no daba la orden. Y eso me quedó marcado como imagen porque ellas nunca entendieron una orden. O sea, no me desobedecían, no había orden.
Claro.
Y muchas veces damos órdenes de una forma inadecuada, como este ejemplo que pongo, que es un ejemplo tonto, simple, pero a veces es mucho más fuerte lo que instalamos por nuestro vínculo con el otro que por lo que hablamos. Tengamos cuidado qué tipo de planteo hacemos. Si quiero dar una orden, tengo que dar una orden. Por favor, levanten la mesa. O sea, bien, pero es una orden.
Sí, sí, claro.
O sea, levanten
clara, directa.
La mesa. Bien, entonces van y levantan la mesa. Me gustaría que pasara tal cosa. Bien, entonces quedó claro qué es lo que me gustaría. Pero si yo, es ambiguo, si yo le digo, por ejemplo, a un depresivo, yo no sé por qué vos nunca te levantás. Eso no es...
No se interpreta.
Y aparte es negativo para la persona. Ahora, si yo le digo, me gustaría que te levantes, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Es muy distinto porque estoy dando un mensaje que busca una reacción y que además yo soy consciente de lo que busco. La mayoría de las veces damos mensajes que buscan una reacción, pero lo hacemos de forma inconsciente. Y eso es un peligro porque lo que toca es la máscara del otro. Y entonces el otro se defiende.
Claro.
Y cuando se defiende, no responde de acuerdo a lo que yo espero, toca mi propia máscara y yo también me defiendo. Y entonces entramos en un vínculo que no es el mejor, que no comunica y que no ayuda a establecer una relación mucho más saludable. Otra costumbre que deberíamos ir tomando poco a poco y que los uruguayos en general no tenemos, pero que deberíamos incorporar, es la de dar aliento a los demás.
Dar aliento a los demás.
Porque a veces las personas usan máscaras y se defienden porque nosotros atacamos, señalamos lo negativo, pero nunca damos aliento. Si usted está en su casa con sus hijos, con su esposa, con su esposo, déles aliento, dígales. Reconozca las buenas actitudes que tienen. Anímele a seguir adelante con estas cosas buenas que ha hecho. Señale los aspectos positivos que la persona ha logrado. O sea, es muy importante esto. Hablando a veces con las esposas, yo les digo, ¿cuál cree, hablando un poco de los lenguajes del amor, que hemos hablado en este también micrófono en algunos momentos, de que hay personas que reciben más el afecto a través del contacto físico, sí, otras de las sí. palabras de aliento, otras de los regalos? Bueno, hay libros que hablan de esto. Yo a veces le pregunto a la esposa, bueno, ¿y cuál crees que es su lenguaje de amor, el del esposo? No, les mando a leer el libro y les pregunto. Uh-huh. Y ellas dicen, bueno, yo creo que es el contacto físico. En general todas las mujeres te contestan
por
lo
ahí, por ahí.
Debe ser el contacto físico, porque siempre viene a buscar un abrazo y después en realidad está buscando otra cosa, te dice la señora.
Sí, sí, sí.
Entonces, en general, trabajando con los esposos, les pregunto cuál es su lenguaje de amor cuando leen el libro. Y sabes que me llama mucho la atención que muchas veces dicen que es las palabras de afirmación. Entonces uno dice, pero qué extraño, porque ella piensa que es el contacto físico y él lo que necesita es que le den aliento, que lo animen, que lo acompañen, que lo ayuden. Y qué interesante, ¿no? Porque ella está haciendo algo que no alimenta la relación. Bueno, responde o no responde o se molesta. Sin embargo, si ella respondiera en ese nivel que él necesita y al revés, él en el nivel que ella necesita, se entendería. Y esto tiene que ver con conectarse con el otro de acuerdo a sus necesidades. Y yo creo que las palabras de aliento, el animar al otro, el fortalecerlo emocionalmente, hace que la persona no se ponga una máscara y que cuando se sienta débil nos pueda hablar de eso y podamos ayudar a que la imagen sea real. Entonces, perdón.
Sí, hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, en la charla acá, en este punto? Para que todos pensemos y volvemos, ¿cómo hacemos para manejar esto que está planteando Claudia y dar vuelta a la página a nuestras relaciones con Dios y con el prójimo?
Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo.
Un buen regalo para fin de año.
Alimento para el alma.
Un devocional para cada día.
Alimento para el alma 2015.
Consigan la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido.
De lunes a viernes, 9 a 17 horas. Por envíos al interior,
2900-2601.
Alimento para el alma.
Una producción de Radio Transmundial.
La defensa que hacemos a veces de nuestra intimidad nos lleva a utilizar máscaras que son inapropiadas y terminan generando dolores de cabeza. Eso veníamos planteando antes de la pausa, Claudia.
Sí, mucho sufrimiento. Y hablábamos de ejemplos en las casas y cuando yo hablaba de dar órdenes o dar un mensaje que no se interpreta porque no lo hacemos de una forma adecuada. Y eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Ahora, en la iglesia nos puede pasar de estar tratando de comunicarnos con un hermano, una hermana, con alguien de la iglesia y no hacerlo de la mejor manera, no encontrarnos con el otro sin la máscara. Entonces, tengamos un poco en cuenta esto. ¿Será que necesita más escucha, una postura diferente, ponernos en el lugar del otro, por lo menos intentar ponerlo? Porque yo siempre digo que en el lugar del otro no nos podemos poner, sentir como el otro, nunca vamos a sentir, porque el otro es otro y nosotros no podemos estar en su lugar, pero sí intentar entender de qué nos está hablando, qué es lo que le pasa, tratar de estar cerca y escuchar y entender su situación y darle ánimo, darle aliento, reconocer sus aspectos buenos, mostrarle que vemos las cosas que hace, porque si no las personas pasan, y está bien que lo hagan para Dios y trabajando para Dios y sirviendo a Dios y pasan desapercibidos y Dios obviamente los va a reconocer porque la Biblia habla de esto. Pero ¿por qué nosotros como hermanos no reconocer? ¿Por qué no dar gracias cuando hemos recibido un beneficio de algo que hacen? Si cantaron bien, si enseñaron bien, o sea, mostrarles que hay afecto. Porque nuestras iglesias se construyen en parte también por el afecto y sin embargo no es algo de lo que hablamos. Creo que es bueno poderlo plantear. Esa es una manera también de que las máscaras no tomen una dimensión demasiado fuerte en el tipo de relaciones que establecemos con los demás y que a veces nos separan y se van volviendo situaciones muy patológicas, ¿no? Otra recomendación tiene que ver con considerarnos a nosotros mismos. Y yo siempre pienso que cuando nosotros criticamos a alguien o juzgamos, que obviamente no deberíamos porque la Biblia dice claramente que nosotros no podemos juzgar a los demás, pero a veces lo hacemos, obviamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando nosotros vemos alguna situación de pecado o de error en el otro, algo que está mal. Si nosotros miráramos al otro teniéndonos en cuenta, o sea, pensar, si fuera yo que estuviera ahí, ¿cómo me gustaría que me traten? Lo que dice la Biblia, ¿no? La regla de oro. ¿Qué? Uh-huh. ¿Cómo sería? Cambiaríamos totalmente de postura. A veces es más fácil pensar, bueno, si la persona que estuviera ahí, por ejemplo, en esa situación negativa, de dolor, de sufrimiento o de pecado, fuera alguien a quien yo amo mucho, ¿qué haría yo para sacarlo, ayudar a esa persona, ¿no? Y a veces la acción no sería tan drástica como la que tomamos con personas que somos más alejados emocionalmente. Claro. Entonces, consideremos a los demás como si nos consideráramos a nosotros mismos. Esto ayuda mucho a establecer relaciones mucho más sanas, más amorosas, de más cuidado hacia el otro y que dañan mucho menos, sobre todo cuando uno quiere ayudar a salir a la persona de la situación que
claro,
está sufriendo.
Claro, hay veces lo que pasa que también uno dice, pero ¿hasta cuándo va a seguir así? Vamos a empujarlo, sacarlo de acá. Y ahí puede cometer algunos errores, ¿no?
Sí. Uno se cansa también de intentar ayudar. Por algo la Biblia nos dice, ¿no? Que no desmayemos, que no nos cansemos de trabajar para el Señor. Porque uno se cansa, sí. Claro. Y también se cansa, ¿sabes? Creo que mucho más cuando el otro, después que lo intentaste ayudar, te devuelve una cachetada o la espalda. Claro. Y hay uno peor todavía, ¿no? Pero yo creo que es equilibrado esto, es acercarse, intentar ayudar, siempre y cuando el otro también, claro.
Seguro.
Nunca uno tiene que ir más allá de lo que la persona quiere hacer, a no ser que, por ejemplo, y esto es importante para las personas que tienen personas en su familia con problemas de depresión o algún problema psiquiátrico, alguna cosa más grave, nunca pensemos que la persona va a salir sola. No puede salir sola. Está entrampada en la enfermedad o en la situación que vive. Y a veces nosotros tenemos que obrar un poco por la fuerza. O sea, hay que llamar al médico, habrá que llamar a un psiquiatra, habrá que medicar. O sea, y eso no es algo que hacemos con la colaboración de la persona que está enferma. Yo pongo el ejemplo siempre. Si uno ve un accidente, alguien está en la calle lastimado, uno no le pregunta, ¿te llamo a la emergencia o no? Uno va y llama.
Jamás, seguro.
Y a veces con las personas con algún problema psiquiátrico, con una depresión importante, uno les pregunta y la persona te dice, no, yo no quiero, yo puedo, yo voy a salir. Y no puede. Y entonces uno tiene que tomar esa postura de, bueno, ahora la persona no puede decidir porque está comprometida con la enfermedad. Mientras no pueda decidir, tengo que decidir yo. Y esto las familias con pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, con pacientes con depresión severa, tiene que entenderlo, tiene que tomar las decisiones y tiene que hacer.
Y esto está incluso reglamentado para que haya la posibilidad de ayudar a una persona que se pone
aunque
terca,
no
digamos.
Quiera recibir ayuda, necesita recibir ayuda y, de hecho, la responsabilidad es de los que están en el entorno, ¿no? De ayudar porque la persona puede peligrar, por ejemplo, su vida o el entorno puede peligrar. Hay que hacer igual aunque la persona no quiera. Pero esto ves que son los límites. Cuando estamos más en el rango de personas sanas, uno lo que hace es intentar acercarse y ver hasta dónde puede llamar, despertar a la persona, hacerse cargo.
Sugiere.
Claro, tomar decisiones. Ahora, cuando uno fue una vez, dos veces, tres y la persona no quiere, bueno, listo, uno no puede seguir insistiendo. Claro, se tendrá que correr y decir, bueno, hasta acá puedo y hasta acá no. Y estamos hablando acá de conductas emocionales, o sea, de situaciones en las que la persona está como trabada emocionalmente. No hablamos de pecado. Cuando la persona está en el pecado, habrá que decirle, esto está mal, y mostrarle, y si la persona sigue en eso, tendrá que dar cuenta a Dios. Claro. Nosotros no podemos seguir adelante con una conducta que a veces seguimos insistiendo en que la persona cambie, y la persona no quiere hacerlo, ¿no? Y la responsabilidad estará en la persona que tiene esta conducta. Pero siempre que tenga que ver con nosotros, tratemos de tener misericordia, tratemos de tener amor hacia el otro y, dentro de lo posible, generar vínculos lo más sanos y lo más saludables para rescatar siempre que se pueda a la persona que está en una situación difícil, ¿no? Lo peor que podemos hacer en cualquier relación de intento de ayuda para personas en situaciones así es ser directivo. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Decirle lo que tiene que hacer. Mira, vos tenés que levantarte, orar, salir. Bueno, no, porque la persona se puede volver dependiente de nosotros y no la ayudamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es generar una relación de comunicación con la persona, pero que ella piense y tome sus propias decisiones. No tomar decisiones nunca por el otro ni decirle lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que dar cuenta de sí. Nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos. Lo que intentaremos es tratar de fomentar, presentar vínculos más sanos, de comunicación más sana. Y esto hará que muchas veces hayan personas con las que no queremos ni hablar.
Entiendo.
Porque cada vez que nos acercamos, la verdad es que no se genera un buen vínculo, no lo logramos. Y bueno, tendremos que elegir con quién sí y con quién no. Y eso se trata también de cuidarnos a nosotros mismos, de no gastar nuestra energía en personas que a veces lo único que hacen es criticar, es estar negativas, no buscan ayuda, no quieren cambiar. Bueno, habrá un tiempo para dedicarle a esas personas y habrá un tiempo para decir, bueno, se terminó, hasta acá voy yo.
Claro.
Capaz que precisan a alguien más especializado o precisan otro tipo de relación. Tenemos que cuidar mucho, no solamente el entorno, sino a nosotros mismos. Cuidar de tener una relación profunda y con Dios y con los demás también, de una manera que se generen vínculos sanos. Y también, por último, quiero decir que, si recuerdan, o si tomaron nota, o estuvieron pensando en las diferentes características de la personalidad, en cada una de ellas hay algo bueno a rescatar. Entonces tenemos que intentar relacionarnos con las personas en esas áreas buenas, ayudarlas a cambiar lo negativo, pero también alimentar en nosotros aquellas áreas buenas que son de mucho potencial para desarrollar y trabajar con aquellos aspectos que son un peligro para nosotros. Por ejemplo, decíamos, si somos histriónicos, vamos a tener buenas relaciones superficiales, pero habrá que profundizar mucho la relación más íntima con el entorno, con las personas que nos conocen, mostrar nuestras debilidades, mostrarnos tal cual somos. Si somos personas muy escrupulosas, bueno, tendemos a mirar los detalles y bueno, eso no es malo, pero tendremos que tener mucho cuidado de no tapar el pecado, de no estar buscando el pecado ajeno. Tenemos que buscar una relación de libertad con Dios. Si somos personas demasiado fuertes, tal vez tendemos a ser líderes y eso es muy bueno, pero también podemos llegar a lastimar o a ser muy rígidos. Cada diferente forma de ser tiene áreas positivas y áreas negativas y tenemos que trabajar para transformar lo que no funciona, para hacer lo que en las manos de Dios se transforme en algo bueno y desarrollar nuestras capacidades para aquello que Dios nos creó y Él quiere que seamos de bendición para el entorno. Pero sobre todas las cosas, tratemos de generar relaciones sinceras, honestas con los demás, que muestren lo que somos, aceptarnos como somos y trabajar en aquellas áreas que pueden ser peligrosas, siempre reconociendo que tenemos libertad en Cristo y que Él nos perdona nuestros pecados y que tenemos que transformar nuestra vida para traer gloria a Dios en cada momento que podamos.
Bueno, en medio de todo esto y el desafío que Dios pone en nuestras manos al momento de relacionarnos con Él y con los demás, puede haber también necesidad de ayuda, por supuesto, y es muy bueno que eso pase. Por eso Claudia trabaja en un centro de consultas familiares donde temas como los que hemos tratado en este encuentro y en los previos de esta serie sobre cómo afecta nuestra personalidad en relación con Dios pueden ser tratados con alguien del equipo que ella lidera allí en el centro de consultas familiares donde trabaja. Así que de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, usted puede llamar a este número telefónico para entablar una conversación y pedir una consulta. 2-409-4356. Lunes a viernes, 14 a 18 horas, al 2-409-4356. 2-409-4356. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en esta serie y esperamos también conversar contigo en la próxima para mirar otras realidades de nuestra vida familiar, de nuestra relación con Dios y el prójimo.
Hasta la próxima.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.